transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Ubicada en Boulevard Bernardo de Santana, 229A, fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.
Advertencia. Las opiniones emitidas en este archivo de audio no representan necesariamente la visión o criterio de la Universidad Cuauhtémoc Querétaro. Las perspectivas aquí expresadas son responsabilidad de los titulares del programa. Gracias.
Dime y lo olvido.
Enséñame y lo recuerdo.
Involúcrame y lo aprendo.
Aprendiendo con H.
Resolviendo estigmas de la pedagogía.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, soy yo, Melanie, otra vez con ustedes. Soy estudiante del área de psicología clínica y voy a estar acompañándolos en este nuevo programa de radio. Hoy tenemos una invitada especial. Se llama Fernanda y bueno, se va a presentar con ustedes.
Sí, mucho gusto. Mi nombre es Fernanda García. Soy licenciada en la carrera de pedagogía y comencemos con definir lo que es un estigma.
Ok, bueno, vamos a ver qué es un estigma. Bueno, el tema de hoy va a ser los principales estigmas de la pedagogía. Entonces, vamos a definir qué es un estigma. Un estigma viene del vocablo griego, que es stigma. Entonces, los griegos antes identificaban lo que eran las marcas o señas particulares de alguna persona, ¿no? Entonces, esto era lo que caracterizaba a las personas y de ahí nacen los estigmas. Entonces, en el ámbito social, un estigma entonces es una marca, algo que marca la sociedad, ¿no? Una característica muy específica de la sociedad, o pues también es un atributo desacreditador, tanto de las personas como de algún tipo de sociedad, algún lugar, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la definición de estigma, y es importante porque vamos a hablar de los principales estigmas.
Bueno, Vale nos dio la definición de qué es los estigmas, le faltó presentarse, pero también va a estar con nosotros en este programa. Y bueno, ya les dio como la definición de lo que es la palabra o del origen de la palabra estigma. ¿Qué es lo que queremos comentar el día de hoy? Porque realmente la pedagogía es algo que se tiene muy estigmatizada. Es una carrera que, bueno, mucha gente cree que solamente se utiliza para algo en específico, cuando en realidad tiene muchas áreas de oportunidad, y eso es lo que queremos lograr este día con ustedes en este programa, que es romper todos los estigmas que se tiene de la pedagogía. Y bueno, les vamos a dar como una explicación breve de estos estigmas.
Okay, bueno, pues en la actualidad, pues como ya lo mencionó nuestra compañera Soret, hay demasiados estigmas sobre la licenciatura de pedagogía, ¿no? Por ejemplo, que siempre dicen que una pedagoga es maestra de kinder y nada más, ¿no? Es igual a maestra, igual a maestra de kinder. Entonces, pues de eso se trata, de romper los estigmas, ¿no? ¿Por qué es importante romper un estigma? Yo creo que es importante porque se crean barreras. Se crean barreras de cualquier cosa, de aprender algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de psicología, dicen, no, pues yo no voy a ir a terapia porque terapia es para gente que tiene algún tipo de psicosis o algo así, ¿no? Pero no, realmente no, o sea, es para trabajar la salud mental. Es lo mismo en el caso de pedagogía, hay estigmas de que no, pues a las intervenciones pedagógicas solo van gente con problemas o de matemáticas, de escritura, de lectura y fin, hasta ahí se queda, ¿no? Entonces, pues sí, son como los principales estigmas de la pedagogía. Ahora, pues nuestra compañera Maffer nos va a complementar esta idea con los mayores estigmas que hay.
Ok, como lo comentaba Ale hace rato, los estigmas son esa característica que te marca y que te hace como único y que te identifica. Entonces, vamos a empezar con los mayores estigmas de la pedagogía, que así como lo comentaba Vale, el ser pedagoga algunas veces se confunde con ser únicamente maestra de kinder. Y esta carrera lo vinculan muchísimo con ser maestra, pero únicamente de personas que están en la primera infancia. Entonces creo que también es un punto muy importante que hay que recalcar, que pues no, el ser pedagogos pues es un área que te abarca desde que naces hasta el último día, ¿no? Porque pues es algo que es una licenciatura que te educa, que está enfocada en eso, en ver cómo las personas aprenden y en el cómo se puede educar para tener una mejora continua. También, pues, es muy importante romper estos estigmas porque, pues, no todo el tiempo debemos de estar poniendo como esas barreras porque de una forma o de otra nos van a estar, ¿cómo puedo decirlo? Nos va a estar
frenando
o predisponiendo a algo que no siempre son así. Entonces, es importante tener como esa idea clara de lo que, pues, un pedagogo puede realizar para poder dar como cierta intervención y educar de manera correcta.
Sí, claro, porque recordemos que el programa pasado habíamos hablado de lo que era un pedagogo antes, años atrás, ¿no? Que eran las personas que cuidaban a los niños de las familias ricas, ¿no? Y en la actualidad creo que no ha cambiado mucho esa definición, o sea, sigue siendo de que el pedagogo pues cuida a niños y hasta ahí, ¿no? Y pues no es así.
Aparte hay que tener como súper en cuenta que, pues como ustedes nos dicen, ¿no? No es solo en el área infantil, sino que también se puede trabajar con adultos, con personas mayores ya de la tercera edad, porque como nos comentaba también Vale en el programa pasado, los pedagogos son los maestros de los maestros, ¿no? Ustedes les enseñan a crear como nuevas técnicas. Por ejemplo, los adultos mayores tienen muchos problemas, no sé, en el área tecnológica, ¿no? Uh-huh. Y yo supongo que ustedes entran ahí y claro que un estigma es que la gente adulta ya no puede aprender o nuevas cosas, ¿no? Cuando es como todo lo contrario. Entonces, creo que es importante que ustedes nos expliquen como un poquito esta área. ¿Cómo entrarían con las personas de la tercera edad para enseñarles o para demostrarles que ellos también pueden aprender cosas nuevas y que, pues, no es verdad que si ya están viejitos, pues, no saben de nada de la tecnología, ¿no?
Sí, pues, como hablábamos el programa pasado, pedagogía se encarga de la formación, de la persona en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba nuestra compañera Soret, en el caso de los adultos mayores, pues no porque sean adultos mayores significa exactamente que ya no pueden aprender nada, pero no, o sea, siempre se les puede enseñar algo nuevo, siempre. Por ejemplo, lo que mencionaba Soret igual de la tecnología, pues también se les puede enseñar eso, o incluso se les pueden enseñar oficios, ¿no? Porque muchas veces ya no pueden trabajar, pero no por eso significa que van a estar en su casa, ¿no? Encerrados y nada más ahí conviviendo con la familia. O sea, también pueden aprender oficios, pueden ir... es ahí donde entramos, a enseñarles un nuevo oficio, a enseñarles como nuevas herramientas, a que ejerciten su memoria, porque pues el cerebro es un órgano, igual que todos los órganos, que todos los músculos, pues si no se ejercita, pues se atrofia, ¿no? Entonces, pues de eso se trata y nosotros también intervenimos. Y
sí, de igual forma, así como comentabas, es como esa cuestión en la inteligencia emocional también para los adultos mayores. Darles, pues, ese seguimiento adecuado para que se sientan que todavía, pues, como lo mencionaste hace rato, pues, sirven de algo, o sea, bueno, por muy mal que suene, ¿no? Entonces, todos podemos aprender en todo el tiempo de nuestra vida. O sea, no hay ningún momento en el cual nosotros no estamos aprendiendo. Estamos en un constante aprendizaje. Y pues es, como dice Vale, ahí en donde entramos, en el poder impartir talleres para esas personas de inteligencia emocional, de oficios.
Sí, sobre todo la parte de inteligencia emocional, ¿no? Que se sienten como que ya no son útiles y se sienten mal por eso, pero no, se trata exactamente de romper esa barrera. ¿no? Y bueno, yo ya realicé una pequeña encuesta en Instagram acerca de lo que pensaban que era un pedagogo, lo que era la pedagogía y lo que... Sí, ¿para qué creían que fungía la pedagogía, no? Entonces, en el caso de... ¿Qué es un pedagogo? Nos comentaron, ser maestro. ¿Qué es un pedagogo? Ser maestro. Alguien nos puso, dar enseñanza a los peques. O sea, a los peques, ¿no?
Sí, que era lo que decíamos, exacto, puros niños, claro, nada más.
Otra persona nos comentó, es como un maestro. Y una persona igual nos puso que ayuda a facilitar el aprendizaje a las personas mediante técnicas y estrategias. Bueno, esto ya fue más acertado. Luego, acerca de qué es la pedagogía, nos ponen enseñar. Alguien nos pone, es una rama de la medicina que se especializa en niños, ¿ok? Ahora, la ciencia que te ayuda a desarrollarte como maestra de kinder. Luego nos ponen, el arte de enseñar, una ciencia que estudia los pies, nos pusieron también por ahí.
No.
Y el estudio de la enseñanza y sus métodos. Y por último, está quienes ayuda a la pedagogía, nos ponen a los niños, a todos, a los niños... a que sean el futuro de México, a la comunidad, en especial infantil, a cualquiera que aprenda. Entonces, pues esas fueron los resultados de la pequeña encuesta que se realizó. Y pues sí, o sea, se tiene muy en claro que siguen esos estigmas de la pedagogía, ¿no? Comunidad infantil, enseñar, ser maestro.
Yo tengo una gran duda porque yo también me dediqué como a preguntarle a algunas personas y me decían, no, pues es que la pedagogía solamente es para mujeres. Exacto. Y yo dije, no, creo que es un área muy bonita en donde también los hombres pues pueden entrar, ¿no? Porque muchas veces, a lo mejor y sí, trabajan con niños, pero a lo mejor y los niños no se sienten identificados con las maestras, ¿no? Y para ellos es más fácil trabajar con un maestro en lugar de una niña. Entonces, siento que también es como otra cosa que dicen, no, es solamente para mujeres esa carrera y pues yo no puedo entrar, ¿no? Son como las nanas.
Sí, claro, pero, pues no, o sea, los pedagogos sí, es más difícil que los hombres entren a esta carrera, porque también se tiene muy estigmatizado de, no, si es un hombre, no, cómo se va a acercar a los niños, qué imagen va a causar, y pues no es así, o sea, conozco muchos pedagogos, incluso en nuestra generación hubo un niño, un pedagogo, que la verdad era muy bueno, ¿no? Y sabía muchas cosas. Y así hemos conocido, realmente hemos conocido muy pocos pedagogos, ¿no? Hombres. Entonces, pero también pueden entrar, no porque sean hombres, significa que no.
Sí, creo que es por lo mismo de que la carrera está estigmatizada en que solamente es para la educación infantil. Entonces es como de que no, los niños solamente van con las maestras y las maestras son como su segunda mamá, ¿no? Entonces, creo que va por ahí el hecho de que los hombres no quieran entrar a esta carrera, pero pues sí, es algo que se debe cambiar como de manera urgente.
Sí, claro, porque, pues sí, hombres y mujeres pueden estar en pedagogía, ¿no?
Tengo otra duda. También dicen que es una carrera en donde no se tiene como un mayor crecimiento, ¿no? O sea, donde no hay áreas de trabajo, donde pues nada más pueden estar como en una escuela y ser maestras de kinder. Eso es básicamente lo que se piensa de la pedagogía, ¿no? Así como son las educadoras y no hay crecimiento laboral dentro de esta carrera. Yo me pregunto, tú que eres, por ejemplo, licenciada Fer, ¿en qué áreas de crecimiento has tenido ahora o qué áreas te gustaría como trabajar ahora que ya eres licenciada?
Mira, la verdad es que la carrera de pedagogía, sí está, como lo mencionábamos, de que maestra, y pues no, o sea, la pedagogía tiene demasiadas áreas de oportunidad, y una de ellas es la intervención pedagógica, que es un área que realmente me agrada y me interesa demasiado. Es un área en el cual tú puedes estar con tanto niños como... con adultos, chavos, lo que tú quieras. Y se trata de ver qué necesidades tiene esa persona para poderlas atender de manera personalizada. Exacto. Y realmente ver qué es lo que le funciona, qué es lo que no le funciona, el por qué se está comportando de esa forma. Es como un trabajo conjunto con psicología para que se pueda dar de manera óptima esta intervención, ¿no? De igual forma, pues un pedagogo puede trabajar en mil cosas. Puede trabajar en un hospital dando como esa educación. Puede...
Recursos humanos.
Exacto, en recursos humanos. Puede estar en una escuela no solamente como maestra, sino que también puede estar en una escuela viendo cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de la misma, para de eso poder incrementar tanto su currícula como modificar su plan de estudios y pues dar una educación que realmente valga la pena.
Claro, sí. Por ejemplo, yo no tenía idea de la intervención pedagógica al principio de la carrera. Después fue algo que me interesó muchísimo y que actualmente es lo que hago aquí en la Clínica Psicopedagógica de la Universidad Cuauhtémoc. Y me encanta, o sea, por lo mismo que mencionaba Fer, de que tú vas viendo el avance que tienen las personas. Y eso es lo bonito, o sea, ver que realmente tus estrategias, tus métodos están funcionando para que esa persona las adquiera y pueda con ellas adquirir más conocimiento, ¿no? Es decir, wow, o sea, este usuario, la verdad, sí está evolucionando. Y eso es lo padre, eso es lo bonito, ¿no? Cuando ves los reportes y ves que realmente lo que le enseñaste le sirvió, pues está muy padre.
Sí, es también como esta parte de invitarlos también a que vengan como el área. Porque está muy padre, como dice Vale, pues les enseñan como muchas técnicas que a lo mejor y nosotros ni siquiera conocemos, ¿no? Y que nos ayudan además. Creo que es importante pues romper como muchos de los estigmas y saber que hay muchos que pues en la actualidad se siguen viviendo, ¿no? Al regresar les vamos a hablar un poquito sobre la detección de los estigmas sobre la pedagogía dentro de una institución y ahorita nos vamos a ir con una de nuestras canciones favoritas
y esperamos que les guste mucho, la escogimos para ustedes y pues sí, nos vemos en el segundo bloque.
Me despierto en la mañana para verte pasar y tenerte en mi mente por el resto del día. Qué vida la mía. Aún no sé tu nombre y ya eres dueña de mí. Y me paso todo el día imaginando tu risa. Qué vida la mía. No sé qué hacer para ser el aire que va a tu alrededor. Me acaricia tu piel. Solo quiero conversar, solo quiero conocerte. Dame un poco de tu tiempo para convencerte. Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo. Dame una señal, solo dame una mirada. Si estás a mi lado, a mí no me importa nada. Ya quiero estar entre tus brazos y me muero por probar tus labios rojos llenos de ti. Solo dime que sí. Noches para pensar en ti. Y si duermo solo sueño con tener tus caricias. Qué vida la mía. Tengo todo este amor y solo es para ti. Y yo solo me conformo con mirarte otro día. Qué vida la mía. No sé qué hacer para ser el aire que va a tu alrededor. Que acaricia tu Solo quiero conversar, solo quiero conocerte. Dame un poco de tu tiempo para convencerte. Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo. Dame una señal, solo dame una mirada. Si estás a mi lado, a mí no me importa nada. Ya quiero estar entre tus brazos y me muero por probar tus labios rojos llenos de ti. Solo dime que sí. Quiero conversar, solo quiero conocerte. Dame un poco de tu tiempo para convencerte. Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo. Dame una señal, solo dame una mirada. A mi lado, a mí no me importa nada. Ya quiero estar entre tus brazos y me muero por probar tus labios rojos llenos de ti. Solo dime dime que sí.
Hola amigos, bienvenidos al segundo bloque, soy Vale, espero que les haya gustado mucho la canción. Bueno, ahora para comenzar este segundo bloque vamos a hablar de cuáles son los riesgos de no romper los estigmas.
Bueno, como mencionábamos hace rato, pues el no romper estos estigmas nos generan barreras, y no solamente barreras personales, sino pues ciertas barreras sociales, en donde pues nos mentalizamos a que sí, solamente psicología es para las personas que tienen una necesidad de salud mental, ¿no? Los pedagogos solamente es para atender a los niños. Entonces, creo que es algo que se debe de cambiar rápidamente, porque pues los pedagogos no son realmente valorados como se deberían de valorar. Y pues sí es necesario que veamos estas situaciones, porque pues como les mencionamos hace rato, los pedagogos pueden fungir en varios lugares realizando diferentes actividades. Entonces, una persona se puede acercar a un pedagogo si no se puede organizar bien para tener un buen rendimiento académico. Entonces, pues sí, ese diseño de las técnicas o las estrategias, pues no es algo que un maestro que tienes en la universidad o en cualquier escuela pues te pueda dar de manera correcta, ¿no? Porque pues no va a tener esa detección apropiada.
Sí, exacto, porque pues lo mismo que habíamos mencionado al principio, se crean esas barreras a conocer algo nuevo. Si no, por ejemplo, muchas veces los mandan con otras personas, otros profesionistas que a lo mejor no son el área y no saben cómo tratarlo tal cual, el problema que tenga la persona, y que tal vez un pedagogo lo pueda hacer y los pueda ayudar más fácil, ¿no? Y a lograr un avance. Entonces, si se crean esas barreras a conocer algo nuevo, y pues eso no está padre, ¿no? Porque no sabríamos a dónde más acudir, a quién más acudir, a quién pedir ayuda, y siempre nos cerramos esa idea, ¿no? De que pedagogía no, pues solo para niños que los mandan con el pedagogo solo porque no sabe sumar, o porque no sabe leer, o porque no pronuncia la R, o cosas así, ¿no? Y pues no, abarca muchísimas más cosas.
Yo leí un poco de que ustedes también estaban en la parte de recursos humanos, de ya sea una empresa o en general, ¿no? Un lugar para poder ingresar a trabajar, y también seleccionando al personal y capacitándolo para perfeccionarlo y ayudarlos a generar como un buen clima laboral, ¿no? Vemos que actualmente hay muchas personas que están como súper estresadas porque no saben organizar su tiempo, que están trabajando y le dan más prioridad al trabajo que darle más prioridad, por ejemplo, a estar tranquilos, y obviamente el estar estresado pues también hace que hagan un mal trabajo, ¿no? O que no entreguen a tiempo sus cosas, o que no coman bien, y obviamente eso les genera estrés, y luego del estrés ansiedad, y bueno. Yo no sabía que ustedes también estaban como en esta parte laboral, y pues me quedé impresionada porque dije, ay, no manches, hay mucha gente que se está estresando y no organiza su tiempo cuando pues puede ir a lo mejor con ustedes y decir, bueno, a lo mejor, no sé, de tal a tal hora trabajo para rendir mejor y para hacer un mejor trabajo, no sé, para impresionar a mi jefe o cosas así, y tener mi hora de descanso, de darme mi tiempo para comer, para echarme unos chilaquilitos o algo así, y pues no, o sea, la gente en realidad se la pasa estresada, ¿no? Vive estresada, sí, sin saber que puede organizar su tiempo. Y no solamente lo digo por el área laboral, sino que también por el área educativa, que es donde están ustedes, aquí en el área de psicopedagogía, ¿no?
Sí, claro, pues como mencionaba Soret, esa parte de la pedagogía en recursos humanos se llama pedagogía organizacional. Y sí, efectivamente sirve para, nos ayuda a reclutar al personal. Esto también lo hacen los psicólogos clínicos normalmente, o psicólogos laborales, pero los pedagogos también pueden hacer eso porque saben como las características que necesita la empresa y cómo formarlos posteriormente. Igual, y el psicólogo puede ser un filtro y pasan con el pedagogo y ellos dan como la formación al personal, que es la capacitación, ¿ok? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar acerca de la detección. ¿Cómo detectamos un lugar estigmatizado? Bueno, pues yo creo, desde mi punto de vista, un entorno estigmatizado se puede ver de una manera muy fácil, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar una pequeña anécdota. Fui a una entrevista de trabajo a un lugar que se vendía como un psicólogo, como un consultorio psicopedagógico y neurológico, y yo, sorpresa, llegué, no había planeación, los niños estaban de allá para acá, no hacían un diagnóstico psicológico, no hacían un diagnóstico pedagógico. Entonces, como, ok, entonces yo entré y dije, bueno, van a querer que yo esté ahí como intervención pedagógica. Y yo, sorpresa, también me dijeron, no, pues voy a estar como auxiliar docente. Yo así como de, igual, pedagoga, igual a maestra, ¿no? Entonces, esa fue la característica de este lugar estigmatizado, ¿no? De que, ok, por una pedagoga, pues maestra de kinder, ¿no? Entonces, y de kinder, además me pusieron ahí con los niños chiquitos. Entonces, pues sí, así yo considero que es como muy fácil, ¿no? De detectarlo. Por ejemplo, si no hay una planeación en cuanto a cuestiones pedagógicas, si no hay una planeación, si no hay un seguimiento, si no hay un planteamiento de objetivos y su seguimiento, pues sí, también es como característica de un lugar estigmatizado, ¿no?
Sí, creo que es muy importante como romper esas barreras para poder crecer, no solamente en la carrera, sino también poder crecer nosotros, porque pues ustedes están en un área de oportunidad que de alguna forma pues a nosotros nos beneficia, ¿no?
Exacto. Además de que hay que trabajar todas las disciplinas juntas para mejorar esto y potenciarlo. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de en nuestra sección, que se llama El Señor de Pensar, y hoy les traemos una noticia bastante interesante sobre el uso de los títeres, del titiritero, ¿no? Entonces, títeres de cachiporra. A partir de la llegada de un titiritero al colegio, pudieron observar la alegría que mostraban los niños y las niñas. Aprovecharían este estado para trabajar la expresión oral en el aula, impulsar la comunicación, el arte, la convivencia y la colaboración. Y bueno, viene acompañada de una frase de María Montessori que dice: no me sigan a mí, sigan al niño. Entonces, vamos a recapitular esto. Bueno, para empezar sobre la noticia que les dimos hoy, me pareció muy interesante porque yo nunca me había dado cuenta y hasta ahorita que lo estoy analizando, los títeres, me acuerdo que teníamos una clase que era así como de llevar títeres y así, yo así como, ¿para qué? Pero luego nos dimos cuenta que es una herramienta muy fácil de usar y es impacta mucho en los niños porque ellos aprenden de eso, aprenden de los programas de tele, aprenden de los del juego, de los títeres también, como que les enseñan a fomentar todo eso, la colaboración, la convivencia, ¿no? Y acerca de la frase, ¿ustedes como qué les transmite esa frase que les leí?
Bueno, la frase de María Montessori de no me sigan a mí, sigan al niño, como te comentaba fuera del aire, creo que es una frase que nos expresa que a veces estamos como cerrados a nuestras propias ideas, tanto de educar como enseñar. Y no vemos más allá de lo que los niños nos están enseñando, ¿no? Que muchas veces son como estas técnicas de juego, estas técnicas de utilizar nuevo material, y que al final de cuentas nos estamos perdiendo de cosas que están a nuestra vista y que nos cerramos solamente por querer llevar un manejo para enseñarlos o para educarlos, cuando debemos de observarlos más, prestar como más atención y aprender de los niños y aprender que también ellos nos enseñan a nosotros y que no solamente pues estamos como cerrados a una idea, sino que hay que abrir como más la mente.
Claro, y con base a lo que estás diciendo, me parece también súper interesante esto de que a veces las maestras solamente observan el cumplir lo que
dice el programa.
Lo que dice el programa educativo. No se ven realmente reflejados si los alumnos están aprendiendo o no de ese programa educativo. Entonces, creo que ahí también es una parte muy importante en la cual nosotros entramos, porque podemos ver si los niños realmente están aprendiendo, si no están aprendiendo, y qué les está dejando la escuela y qué técnicas o estrategias está usando una maestra, porque esta noticia nos menciona a los títeres como una herramienta didáctica para poderles enseñar a los niños. Sin embargo, pues hay n mil estrategias o técnicas didácticas que nosotros podemos utilizar, que los docentes pueden utilizar y que realmente van a dejar un aprendizaje significativo. Entonces, es algo que debemos de estar revisando constantemente para ver que, pues, que estén funcionando, ¿no? Y que no se pierde el objetivo, como lo decía Valeria, sin objetivos, sin metas y sin una planeación, no podemos llegar muy lejos para poder educar.
Sí, exacto. Y aparte, por ejemplo, acerca de las herramientas didácticas, no se necesita como que gastar mucho, y las maestras siempre se enfocan en eso, ¿no? De que, ay, no, es que cómo me va a salir esto y cómo hago esto. Y pues no, con una simple tapita de refresco, o sea, le puedes enseñar n mil cosas a los niños o a las personas, ¿no? O sea, a contar, la seriación, identificar colores, psicomotricidad fina, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos en este programa. Los vemos el próximo miércoles a las 5 y pues sí, esperamos que les haya gustado mucho. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en frecuenciacuauhtemoc.radio12345.com, en Facebook como Frecuencia Cuauhtemoc y también se va a subir a Spotify como Frecuencia Cuauhtemoc.
Bueno, nos vemos en el siguiente programa.
Hasta luego.
Hola chicos, me presento, soy la licenciada Andrea Durán, encargada del área pedagógica de la Universidad Cuauhtémoc. Mi intención es invitarlos al departamento para que conozcan los tipos de apoyo que les podemos brindar. Si tienes alguna dificultad con tu desempeño académico, si eres de los que se pone nervioso con los exámenes o terminas haciendo tus tareas un día antes de la entrega final, aquí te podemos apoyar. El horario es de 8:30 a 2:30 y de 4:30 a 6:30. También impartimos talleres de apoyo. Las fechas y horarios se publicarán a través de nuestro Facebook Cuauhtémoc 3.0 y las vitrinas de la universidad. Recuerda que la clínica pedagógica tiene un espacio para ti.
Transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Ubicada en Boulevard Bernardo de Santana, 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.